Bueno, hay que cambiar el registro. Primero, tengo que carraspear, perdón, y lo voy a hacer públicamente. Ahora voy a beber un poquito de agua. Porque lo que vamos a tocar ahora... Es verdad que este es un programa, muchas veces, que es un programa de contrastes, que podemos estar cantando y jugando con una canción, nos tenemos que poner el semblante más serio, el semblante del dolor, porque vamos a tocar un tema que nos tiene a todos indignados. Estamos todos indignados. Lo que quiero, ahora sí, por el momento, es que te sitúes en la noche del pasado viernes a las 10 de la noche. ¿Qué hacías tú, ponedor, el pasado viernes a las 10 de la noche? A ver... Te recuerdo que estábamos con la borrasca Carlota, que estaba lloviendo en muchas partes de España, que no hacía muy buen tiempo. Mucha gente en ese momento seguramente estaba preparándose el fin de semana, pero mientras tú, por ejemplo, te ponías el broche final a otra semana de trabajo, estabas preparándote un caldito en casa tranquilamente, pues resulta que en Cádiz se estaba celebrando la final del concurso de carnaval de este año. Hombre, Cádiz, la ciudad andaluza, estaba viviendo una auténtica noche de fiesta. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar, porque a 75 kilómetros del Gran Teatro Falla, donde se estaba celebrando el carnaval, pues hay una pequeña localidad de algo más de 25.000 habitantes que está a punto de volver a inundarse por el silencio. Así fue como Ángel Expósito, y La Linterna, contaba una noticia que se convertía en última hora.
Noticia de última hora, atención, dos guardias civiles han muerto... tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. Como consecuencia de esa persecución en la que los agentes contaban con mucho menos medios, claro, y con una embarcación menos potente, una de las narcolanchas pasó por encima, provocando la muerte de los dos guardias civiles e hiriendo de gravedad a un tercero. Noticia de última hora, intentaremos ampliar datos, ni qué decir tiene, durante toda la noche.
Desde el viernes, lógicamente, estamos absolutamente consternados. Aquí en este programa de radio se defiende a cuerpo y espada directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Miguel Ángel Gómez, de 39 años, era el que, bueno, era uno de los dos que pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Era natural de San Fernando, tenía pareja, tenía una niña pequeña. David Pérez, también, de 43 años, nacida en Terrassa, afincado en Navarra, era agente del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, estaba casado y tenía dos hijos. Bueno, pues ambos habían sido destinados a la Ensenada de Barbate para luchar contra los narcos, pero es muy difícil ganar una guerra cuando te mandan con las dos manos atadas a la espalda. Pero todo esto no es un acto aislado. El Guadalquivir, Santipetri, Barbate, todas estas localidades andaluzas se ven obligadas a convivir entre la desdicha de estar marcadas por el narcotráfico y también por la indignación que provoca la falta de medios para luchar contra él. Y precisamente de eso va nuestro temazo de última hora aquí en Poniendo las Calles, de la lucha contra el narcotráfico. Resulta que en estos momentos no se habla de otra cosa en España. Estamos conociendo más detalles de cómo lo están pasando los familiares, el propio cuerpo de la Guardia Civil. Han sido una semana muy intensa. El narcotráfico ha asesinado a dos guardias civiles en Barbate. Claro, los vecinos de esta localidad pues han salido a la calle para reivindicar más medios en la lucha contra los narcos. Y fíjate, si hay un ponedor que sabe bien, que sabe perfectamente lo que es luchar contra el narcotráfico, ese hombre es el gran Ernesto Pérez Vera. Recordarás, él ha estado con nosotros en dos o tres ocasiones dándonos testimonio de cómo vivió él lo que le sucedió. Él era un policía de la línea de la Concepción y en una de las operaciones policiales que hizo contra el narcotráfico, pues estuvieron a punto de matarle. Casi se lo cepillan. Bueno, pues desde entonces tuvo que retirarse del servicio. Y hoy quiero charlar con él para que nos cuente cómo es la realidad del narcotráfico en España. Ernesto Pérez Vera, muy buenos días.
Hola, buenos días, querido Carlos.
¿Cómo está el tema, eh?
Gracias por contar de nuevo conmigo. Sí, hombre, muy triste. Estamos viviendo aquí... Decías tú que ¿a dónde estábamos? A las 10 de la noche el viernes. Sí. Algunos, muchos, a las 8 de la tarde ya teníamos constancia de lo que había ocurrido, porque a las 10 fue cuando se enteró España entera. Los que estamos enlazados mediante grupos de WhatsApp, policiales, a las 8 de la tarde ya teníamos conocimiento de lo que había ocurrido y de cuál era el alcance de de las lesiones que habían sufrido los compañeros.
Vamos a poner en contexto a todos los ponedores, Ernesto. Lo estábamos contando, claro, el pasado viernes, pues eso, dos compañeros cayeron en la lucha contra el narcotráfico. Tú, afortunadamente, lograste sobrevivir después de 7 intervenciones quirúrgicas que fueron muy graves, Ernesto. Pero claro, te viste obligado a dejar el cuerpo de policía, que era lo que tú más amabas, y sigues amando, Ernesto. Y sigues amando el cuerpo de la policía. Pero me gustaría que contaras a los ponedores, nada, muy brevemente, ¿cómo fue exactamente la operación en la que casi mueres luchando contra el narcotráfico?
Lo mío fue de lo más rutinario, en el barrio de la Tunara de la Línea, concretamente en la barriada de San Bernardo. Uh-huh. Fue en 2007, ya ha llovido, lo que sí. Pasa que yo seguí en activo después de todo lo que te voy a contar. En 2007 estaba identificando al conductor de un vehículo por haber cometido una infracción administrativa, uh-huh. por circular a alta velocidad. Luego resultó que era un narcotraficante. Yo en aquel momento todavía no lo sabía. Yo procedía a la identificación de un conductor por conducir a alta velocidad de madrugada un 30 de agosto de 2007. Y cuando le abrí la puerta del vehículo para pedirle que descendiera, proceder a su cacheo, identificación, pensé que llevaría sustancias estupefacientes, dado el lugar en el que lo encontré. Pues el sujeto, con la puerta del vehículo ya abierta, metió marcha atrás y quedó mi cuerpo atrapado entre la puerta y el bastidor. Afortunadamente la ventanilla la tenía bajada y a modo de gancho pude introducir mi brazo izquierdo en ese hueco de la ventanilla, pero claro, como quiera que el vehículo circulaba hacia atrás y además describiendo unos giros muy extraños, pues hizo conmigo lo que quiso, a marcha atrás, luego marcha hacia adelante, aplastándome con cuantos vehículos encontraba a su paso. Con mi espalda fui partiendo, espalda y cabeza, con la nuca. Fui partiendo espejos retrovisores, abollando puertas, partiendo cristales de los coches contra los que me aplastaba, y en un momento dado, como le dije a su señoría, no sé en qué momento, señoría, eso se lo conté meses después, pues pude acceder con mi brazo derecho a la pistola, la introduje dentro del vehículo y le metí dos tiros. Como consecuencia de ello, pues el sujeto resultó gravemente herido, pero huyó. Yo tuve que pasar 7 veces por quirófano. Tú has descrito, lo has descrito muy bien antes, o sea, lo has referido bien. Fueron 7 intervenciones quirúrgicas, 6 a nivel de la columna vertebral, otra en el tobillo, porque las piernas me quedaron siempre atrapadas en los bajos de aquel Volkswagen Golf R32.
¡Qué horror!
Y bueno, yo al año de todo esto volví al servicio. Pude haber solicitado un puesto de menor fatiga, pero volví a hacer a mi labor de perseguir guarros, porque no merecen otro nombre. Uh-huh. Y además yo disfrutaba persiguiendo guarros, y hoy disfruto colaborando en lo que puedo desde mi posición ya de policía retirado, porque aunque esto ocurre en 2007, yo me incorporo en 2008 de nuevo al servicio. Uh-huh. En 2013 tuve que dejar el cuerpo, porque desde 2007 a 2013 pasé 3 veces por quirófano para que me repusieran, me recompusieran la columna vertebral. Pero es que 3 años después de todo esto, después 3 años ya llevaba yo jubilado, cuando me tuvieron que volver a operar 3 veces. Las últimas 3 operaciones fueron en 2016, también de columna, y ya llevaba yo 3 años jubilado. Y pues mi malo pues sobrevivió a los 2 tiros que yo le di, estuvo 10 años en busca y captura internacional, fue detenido. Afortunadamente ha sido condenado por homicidio en grado de tentativa contra mi persona, ya ha quedado en libertad, ya ha cumplido su condena, y bueno, como sabemos, pues los guarros estos siguen, digo guarros por morderme la lengua, me gustaría llamarles de otro modo, pero por respeto a tu audiencia me estoy conteniendo, porque la rabia, la furia y el dolor que todavía tenemos los que aquí hemos luchado contra esta lacra, y pues es muy grande, y fue el viernes pasado y lo tenemos todavía clavado en el alma. Y esto, bueno, pues estos compañeros, Miguel Ángel y David, por cierto, a su familia y a todos los compañeros más directos les mando desde aquí un abrazo y mis condolencias. Ellos no son más que otros más que ya han caído aquí, porque quiero recordarte que no son los primeros. En 2017, en la línea de la Concepción, donde todo lo mío ocurrió, mi compañero, mi binomio, mi hermano de sangre, Víctor Sánchez, falleció en una operación de contrabando. En 2019 falleció un guardia civil también, aquí, en los barrios, persiguiendo un coche cargado de droga. En 2021, un buen amigo mío también, de vigilancia aduanera, observador de vuelo del helicóptero, de un helicóptero, cayó al mar el helicóptero en una persecución y también falleció. Y un buen amigo que está vivo y seguramente nos está oyendo, Guardia Civil todavía en activo, Dani Flores, en 2014, persiguiendo también aquí, desde San Roque hasta Estepona, persiguiendo una furgoneta cargada de drogas, estuvo a punto de morir por las embestidas que le iba dando el vehículo al cual perseguía. Así que estos dos compañeros, lamentablemente, engrosan la lista de los que ya han caído en la lucha contra esta asquerosa lacra que es el tráfico de sustancias estupefacientes.
Que se están convirtiendo, Ernesto, perdóname, ya no solamente en narcotraficantes, es que ya no les tiembla el pulso, están dispuestos a matar.
Sí, parece que hay una nueva generación, como te decía antes, yo desde 2013 estoy retirado, no piso la calle, estoy oxidado policialmente, como muchas veces le digo a los compañeros, aunque a veces tengo momentos de lucidez y puedo y algún compañero le aporto algún dato que le viene bien para alguna de las cosas que están haciendo, pero estoy oxidado y ellos me dicen, mira Ernesto, hay una generación nueva de guarros, hay una nueva generación de narcos que son un pelín más violentos que antes, no cabe duda de que antes fueron violentos, sino aquel bastard, perdón, aquel guarro, que no quiero emplear palabras malsonantes, no hubiese intentado matar en 2007. O sea, la violencia aquí ha existido siempre. De 2007 a hoy ha llovido y yo le tuve que dar dos tiros a aquel malnacido. Pero ahí ha subido un plus de violencia. Han subido esta gente un plus en su actitud hacia la policía, han subido un plus, el plus de la violencia lo han subido. Y prueba de ello es que este dato que te voy a dar quizá no lo sepa nadie. Por cierto, quiero recomendar que la gente lea lo que está escribiendo mi amiga María Almagro en La Voz de Cádiz, que es, desde mi punto de vista, la periodista que mejor está informando en medios escritos sobre todo lo ocurrido. Estos compañeros fallecieron después de haber caído de su embarcación al agua. No estaban en la embarcación cuando los narcos embisten con su narcolancha. Pasan literal y directamente por encima de dos guardias, que son los que fallecen, que habían caído al agua, porque llevaban un rato toreando, dándole vueltas a la pequeña embarcación. Son conocedores, son buenos navegadores estos cerdos, y sabían que con esta pequeña embarcación con la que los compañeros del GEAS y del GAR estaban intentando, si no capturarlos, porque sabían que no podían capturarlos, era imposible. Con un ciclomotor no puedes detener a un tráiler, pues con esa embarcación no se puede detener a la otra embarcación, es imposible. Como los guarros lo sabían, empezaron a hacer círculos alrededor de ellos, y si ya el Atlántico, porque aquello estaba batido por el temporal de Levante, aunque estaban en aguas internas del puerto, con las vueltas que alrededor de ellos, ahí a alta velocidad, estaban realizando los cerdos estos, elevaban el volumen, la intensidad del oleaje, con lo cual provocaron que de los seis guardias al menos dos cayeran al agua, que son los dos que fallecieron. O sea, le pasaron la lancha por encima estando en el agua,
Qué horror, cuidado. Qué horror. Por eso se dice que es asesinato, ¿no? O sea, por eso es el término. ¿Perdón? Es perfecto, que por eso se dice muy bien que es asesinato.
Bueno, desde el punto de vista técnico, y ahora me pongo técnico, esto será asesinato, no lo será cuando una sentencia lo decida, cuando el fallo sea firme en una sentencia judicial. Desde mi punto de vista, podría ser asesinato, pero no voy a dar pistas de nada a nadie, pero habrá que verlo. Quisiera, por una parte, que fuese asesinato para que la pena fuese mayor, pero si no es asesinato y queda solo en homicidio en otra de sus formas, pues oye, pues si se demuestra que es así, habrá que conformarse con ello, y si se demuestra que es así, pues tendremos que asumir que quizás no lo hicieron queriendo, aunque sí sabiendo que podía ocurrir, lo que se llamaría un dolo eventual. Pero bueno, eso ya es mucho tecnicismo jurídico y no estamos aquí hoy para eso.
Ernesto,
mira, quiero aprovechar la oportunidad que me da, querido Carlos, para reivindicar un poco el papel de los cuerpos locales en España entera, pero es que en esta mía comarca, que es el campo de Gibraltar, y en toda mi provincia, que es Cádiz, que no solo en Cádiz no solo está el campo de Gibraltar, existen otras tantas comarcas, creo que somos 6 o 7 comarcas. Los cuerpos de policía local se implican en la mayor parte de los municipios, por ejemplo, en La Línea, en Algeciras, en San Roque, en los barrios, en Tarifa, Barbate, Chiclana, se implican hasta donde pueden con sus medios y porque tienen otras muchísimas competencias, se implican en la persecución de estas gentuzas. Si bien no podemos, no solemos hacer grandes operaciones de droga, sí que cogemos una importante cantidad de sustancias estupefacientes y además castigamos con bastante fiereza a sus aparatos logísticos, incautando vehículos sustraídos, que son con los que luego sacan las mercancías fuera, incautando y denunciando por la tenencia de grandes cantidades de combustible, que es con el que se mueven esas embarcaciones, localizando guarderías, que es donde se guardan las sustancias estupefacientes, en tierra me refiero, claro, localizando incluso garajes donde se guarda la mercancía y los vehículos sustraídos. Los policías locales en esta zona nos suelen tener de la sociedad, a los medios de comunicación, incluso a veces desde determinados estamentos policiales, se nos suele tener como policías de segunda. Y oiga, no, a mí no me intentó matar un pedigüeño, a mí me intentó matar un narcotraficante. Y a mi compañero Víctor Sánchez, aunque murió en un accidente, lo hizo persiguiendo a un contrabandista de tabaco. Y Fermín, el guardia que murió en mayo del 19, aquí en los barrios, perseguía también un coche cargado de droga. O sea, que todo no ocurre en el mar, también en tierra y en tierras donde los policías locales colaboramos en esta lucha contra el narco desde muchos frentes y no se nos suele hacer justicia, incluso se nos ningunea y se nos hace de menos. Entonces quería aprovechar este momento para reivindicar esto que acabo de decirte, el papel más importante de lo que la gente cree que tienen los cuerpos locales en España en general, en la persecución de todo tipo de crímenes, de delitos y de infracciones administrativas, pero en esta zona concreta, en este cono sur de la península, los policías locales, y ya te he dicho varios municipios, San Roque, La Línea, Algeciras, Barbate, los barrios, por ejemplo, cogen droga y cuando no la cogen le quitan los medios para que puedan traficar y se lo ponen difícil. Y cuando ya no pueden más porque llegan hasta donde llegan o llegamos hasta donde llegamos, con nuestros medios ponemos esta información a disposición de vigilancia aduanera, que por cierto también se olvida mucha gente de vigilancia aduanera, que no es un cuerpo policial, pero sí es un cuerpo del Estado armado y que persigue todo este tipo de delitos, y ponemos en conocimiento de ellos, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, mejor dicho, de sus unidades de investigación, ponemos mucha información que luego suele dar su fruto. Ya está. Ahora pregúntame.
Ernesto, claro, yo me di cuenta que los narcos van armados con escopetas, fusiles de asalto, pistolas, he leído que también llevan cuchillos, machetes. ¿No hay mucha descompensación? Vosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea los locales como nuestra Guardia Civil, joder, yo creo que no estáis bien armados, no estáis bien protegidos.
Bueno, armados sí que estamos bien armados. Bueno, siempre se puede estar mejor. Dotados de medios, unos están mejor y otros peor, pero siempre se puede estar mejor. Pero mira, se está hablando estos días de por qué se disolvió el OCONSUR. El OCONSUR es una unidad de la Guardia Civil que OCON significa Organismo de Coordinación contra el Narcotráfico. Pues esta unidad ha estado desde 2018 hasta que se ha disuelto hace un año, ha estado haciendo una cantidad de servicios. Ha hecho, creo que 1 millar de detenidos en toda la zona. Ha incautado millares de kilos de sustancias estupefacientes, miles de millones de euros, y ha sido disuelta esa unidad cuando el político nos puede dar medios también, pero también necesitamos el apoyo, la voluntad política. Cuando en la Línea de la Concepción, en el año 99, un partido político decidió apostar por la policía local para reprender, para perseguir sin cuartel a los guarros estos de los que estamos hablando, dimos un, por así decirlo, un pelotazo. La policía local de la línea consiguió durante años tener acorralados y acojonados, y ahora sí empleo un término un tanto feo, los teníamos acojonados a estos guarros. Los guarros nos tenían miedo a los policías locales de la línea, en especial a una unidad de la que me precio haber sido jefe durante un tiempo. Pero otra voluntad política en el año 2012 hizo que se disolviese esa unidad. Una alcaldesa prometió en su campaña electoral disolver esa unidad. Llegó a la alcaldía, disolvió esa unidad. Luego otro alcalde posterior, es verdad que la creó, la reactivó de nuevo, pero ya era tarde, los guarros habían ganado terreno. Y acaba de ocurrir lo mismo con el Ocon Sur, una unidad que mandaba el comandante David Oliva con unos éxitos históricos. Unos éxitos históricos y de buenas a primeras, igual que el político tuvo la voluntad de crearla y de permitirle que tuviese éxito porque la apoyó con contundencia y con todos los medios, de buenas a primeras los disuelven. Pues aquí tenemos de nuevo lo que está ocurriendo. De aquellos barros, estos lodos.
¿Cómo están las cosas ahora por allí? Porque recuerdo perfectamente la noche que estuvimos cenando en el Tomillarón, en los hermanos
Tomillero.
Los hermanos Tomillero. Y allí estuvimos cenando, y cuando salimos del restaurante ya íbamos a coger los coches, delante de nosotros...
Espérate, que mira, que vas a ver una cosa. 10 segundos antes de que ocurriera...
Un desembarco, además.
Efectivamente, te dije, mira, quédate quieto, que vas a presenciar algo que los periodistas soléis ver en televisión, pues tú lo viste en directo. Te dije, espérate, mira lo que vas a ver. Pom. Lo vi yo como unos 8 segundos antes de que ocurriera, por la disposición en la que vi a varios... aguaores, que se llama, que son los que avisan si viene la presencia policial. Los chivatos, efectivamente, los que dan el agua. Y efectivamente, pues lo viste, y lo viste porque han vuelto otra vez, no te voy a decir con impunidad, porque impunidad es algo, el término impunidad creo que es más agresivo. Impunidad quiere decir que nadie está haciendo nada, y no es cierto. Se está haciendo mucho, pero el mucho que se hace suele ser poco. Y suele ser poco, como te he dicho, porque muchas veces la voluntad política es poca. Igual que hubo voluntad política para crear unidades en la línea en su día, en la policía local, y acorralamos a los guarros durante años, y esto la ciudadanía linense de bien lo sabe bien, y también lo recuerdan los malos, y se alegran de que ahora ya no se esté actuando de aquel modo, pues con el Ocon Sur, con esta unidad de la Guardia Civil que era de investigación, de blanqueo de capitales, de persecución de tráfico de drogas, de persecución del contrabando, de persecución de todos estos cerdos, pues de buena primera esa voluntad política que hubo de crearlo, el mismo que la creó, la ha disuelto. Y lo triste es que le echan las culpas, no terminan de aclarar por qué la han disuelto. Lo que sí me consta es que los 150 compañeros de Ocon Sur nunca se han manifestado en contra de haber sido disueltos, o sea, no lo han reprochado, obedecieron órdenes cuando se les ordenó crear la unidad y obedecen órdenes cuando se les ha ordenado disolverla. Una pena porque, insisto, han hecho durante unos años un trabajo que ha dado como fruto unos números ingentes en incautación de drogas, en incautación de dinero, millones de euros, y en detenciones creo que han sobrepasado el millar. Y yo lo que reivindico desde aquí, aparte de lo que he dicho antes de ese reconocimiento a los cuerpos locales que se implican, que quizá no sean todos, pero muchos sí, también reivindico pues más voluntad política, o de nuevo, mejor dicho, voy a ser más justo, de nuevo la voluntad política de acabar con esta lacra, de nuevo la voluntad política.
Pues Ernesto Pérez Vera, ex policía que tuvo que retirarse del cuerpo tras una operación contra el narcotráfico, en el que casi pierde la vida, ha sido un placer charlar contigo, y ojalá Ernesto mejore la situación en el sur, porque esto es insostenible, o sea, esto no puede seguir pasando, y los ciudadanos creo que no sentimos que la Guardia Civil, que los policías estén bien defendidos, creemos que les faltan medios o les faltan mejores infraestructuras.
Sí, ya te dije, tenemos los que tenemos, que en ocasiones funcionan y están bien, y en otras ocasiones no, porque no es normal que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz tuviese durante una semana todas sus embarcaciones averiadas. No tiene sentido. No, yo no sé quién es el responsable ni tampoco me corresponde a mí, pero no es normal que eso ocurra. Si faltan medios económicos para reparar esas embarcaciones averiadas, o si faltan medios económicos para sustituir esas embarcaciones, que en algunos casos tienen 20 años, pues por favor, voluntad política, señores, voluntad política.
Ernesto, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Abrazo fuerte, Carlos.
Gracias.
Sigo oyéndote.
Adiós, gracias, hermano. 5:38, 4:38 en Canarias. Así está el sur, así está el mundo de los narcotraficantes. Ahí está la gente que nos está defendiendo, que nos está protegiendo a los españoles y que fallecen así. Fíjate el dato que nos acaba de contar Ernesto. Los guardias civiles fueron aplastados en el agua, no en la barca de la Guardia Civil, no en la Zodiac. Impresionante. Yo tengo perdido.